Bienvenidos, mi nombre es Consuelo Durán y vamos a arrancar conociendo un poco más sobre las mucopolisacaridosis o MPS. ¿De qué hablamos cuando hablamos de MPS? Las MPS son enfermedades poco frecuentes, con una incidencia baja, pero como todas las enfermedades poco frecuentes, tenemos la certeza de que están subdiagnosticadas. Por eso es tan importante que hagamos difusión sobre los aspectos relacionados a estas enfermedades. Las MPS son enfermedades genéticas, ya que se deben a alteraciones en genes que codifican para enzimas encargadas de degradar los MPS o glicosaminoglicanos, GAGs. Entonces, si el gen está alterado, codifica para una enzima con actividad deficiente y se acumulan los GAGs. Como las enzimas se encuentran en los lisosomas, los GAGs se acumulan en los lisosomas y es por eso que decimos que las MPS son también enfermedades lisosomales. Los GAGs son macromoléculas y su acúmulo produce una alteración en múltiples órganos y tejidos. Distintos tipos de MPS presentan características clínicas comunes, pero también hay síntomas que son más propios de un tipo de MPS que de otro. La diferencia entre los diversos fenotipos depende del tipo de sustrato acumulado, pero también del grado de deficiencia enzimática, y por lo tanto, el mismo tipo de MPS se puede presentar con una forma severa o con un fenotipo atenuado. Es muy importante difundir los aspectos de las formas atenuadas, son las más difíciles de diagnosticar y con muchísima demora en el diagnóstico. Los pacientes realizan muchas consultas y estudios, lo que impacta negativamente en su calidad de vida. Ahora bien, ¿cuáles son los signos y síntomas que nos hacen sospechar que un paciente tiene MPS? Son enfermedades con un compromiso multisistémico, crónico y progresivo. Afecta especialmente al sistema esquelético y articular, al aparato cardiovascular y respiratorio, la piel y el pelo, la córnea, el hígado y el bazo. Entre las características clínicas podemos nombrar la fase tosca, el cabello áspero, las cejas gruesas, la opacidad corneal, la macrocefalia, el estancamiento de la curva de talla, que generalmente es a partir del segundo año de vida, la valvulopatía mitral aórtica, la miocardiopatía, la hipertrofia de amígdalas y adenoides, infecciones frecuentes, sobre todo en los niños, del tracto respiratorio superior o inferior, apnea obstructiva del sueño, hernias umbilicales y o inguinales que requieren cirugía y recidivan, mano con contractura articular llamada humana en garra, compromiso esquelético denominado disostosis múltiple, que es la alteración en la osificación, el retraso global del desarrollo psicomotor, la pérdida progresiva de habilidades motoras e intelectuales adquiridas. En el aspecto neurológico no solo hay alteraciones del sistema nervioso central, sino también del sistema nervioso periférico. En este sentido, es importante destacar que en algunos tipos de MPS hay formas de comienzo temprano que se pueden presentar con severo compromiso cognitivo, mientras que el mismo tipo de MPS puede presentarse como una forma de comienzo tardío y no mostrar compromiso cognitivo alguno. Mencioné que los pacientes pueden requerir múltiples cirugías. Es imprescindible tener conocimiento de las complicaciones que se pueden presentar en estos pacientes, ya que presentan una vía aérea complicada para intubar y la posibilidad de tener lesiones medulares por las maniobras de hiperextensión requeridas para intubar. Si el paciente requiere cirugía, debe realizarse en un centro con experiencia en esta patología. Recordemos también hacer una nota explicando estas complicaciones posibles para el caso de cirugías de urgencia. Ante la sospecha clínica, ¿qué estudios complementarios puedo solicitar? Frente a la sospecha clínica de MPS, se pueden solicitar exámenes complementarios que pueden servir para apoyar el diagnóstico y para evaluar la situación basal del paciente. Las disostosis múltiples siempre están presentes. Las radiografías son un elemento auxiliar. ¿Cuáles? La radiografía de tórax, que nos puede mostrar costillas ensanchadas, espatuladas. De cráneo, que veremos un aumento del diploide y pérdida de la arquitectura normal de la silla turca. mostrando la llamada cirria turca en J o en omega. En las radiografías de manos siempre afectadas veremos ensanchamiento y acortamiento de metacarpianos. La cadera mostrará pérdida de la curvatura normal del acetábulo. La radiografía de columna total lateral o espinograma de perfil puede mostrar alteraciones en los cuerpos vertebrales que pierden a veces su forma cuadrada y tienen forma que se llama de cabeza de tortuga, de pescado, etc. Y de todas las radiografías, esta es la más valiosa. La consulta con otorrino nos permitirá evaluar la audición, el grado de hipertrofia de amígdalas y adenoides, otitis y necesidad de cirugía. La presencia de apneas obstructivas se constatará mediante un polisomnograma. Recordemos evaluar opacidad corneal y otras complicaciones con una consulta con oftalmología. En el aspecto cardiológico, es útil solicitar un electrocardiograma o Holter por las arritmias y un ecocardiograma para evaluar valvulopatías. Algunos pacientes con fenotipos más leves han sido diagnosticados por la presencia de alteraciones características en las válvulas cardíacas. Puede estar presente una hepatoesplenomegalia. Hay que buscarla en el examen físico y confirmarla con una ecografía abdominal. Evaluar el sistema nervioso central y periférico y, dependiendo del caso, se podrá solicitar un electroencefalograma, una resonancia del cerebro o un electromiograma. La presencia de síndrome de túnel carpiano en pediatría nos tiene que hacer sospechar esta patología. ¿Qué estudios específicos podemos realizar? Los estudios específicos para el diagnóstico se pueden realizar en sangre y en orina. En orina de 24 horas podemos realizar cromatografía de mucopolisacáridos que muestra distintos patrones de excreción de los glicosaminoglicanos que nos orientarán al tipo de MPS. En sangre podemos realizar estudio enzimático en gotas de sangre en papel de filtro, lo que resulta sumamente ventajoso, ya que es muy sencillo tomar la muestra. Se deja impregnar una gota de sangre en un papel de filtro especial, es el mismo que se utiliza para la pesquisa neonatal, se deja secar en posición horizontal y al cabo de 2 horas está listo para el envío al laboratorio que realiza el estudio. El envío es muy simple, no requiere refrigeración e incluso se puede hacer por correo postal. Si el resultado muestra deficiencia de la enzima, se puede confirmar en leucocitos de sangre periférica o bien realizar estudios moleculares buscando el defecto del gen responsable. Las ideas principales que me gustaría destacar son que existen estas enfermedades que son poco frecuentes, con un importante subdiagnóstico, sobre todo en las formas atenuadas. Nadie piensa que puede estar frente a un paciente con MPS. Por eso, ante un paciente que tiene síntomas que no podemos explicar, tenemos que pensar que se puede tratar de una enfermedad poco frecuente y dentro de este grupo, una enfermedad metabólica como las MPS. Recuerden que el retraso diagnóstico conlleva un deterioro de la calidad de vida del paciente. Nosotros podemos dar una respuesta. El diagnóstico es fácil, solo una gota de sangre. Espero que esta información les haya servido y me gustaría dejar un mensaje final para los médicos que se encuentran frente a pacientes que tienen síntomas que no los pueden encuadrar dentro de un diagnóstico, que piensen en las enfermedades poco frecuentes.